eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más está aquí Juan Carlos Parra, que están como locos muchos oyentes porque están encantados en los viajes que él nos está relatando con el detalle con que los hace. Así que nada, aquí nuevamente hablar de Budapest, ¿no, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Sí, hombre, hola, buenas tardes. Hola, Paquita, hola, buenas tardes a todos. Sí, vamos, además estamos en un día hoy primaveral estupendo aquí en Madrid, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues vamos a hablar después de la comida. ¿Te ha gustado la comida que hemos hecho,
no? Uy, me ha encantado, pero pues tengo entonces el estómago ahora mismo que yo, bueno, no sé si ahora, me voy a poder mover mucho,
No, no te preocupes, que ahora vamos a recorrer el mercado central de Budapest, que es uno de los sitios más bonitos, y te lo voy a ir enseñando también poco a poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues verás, este mercado, que es también conocido como el Gran Salón, uh-huh, te lo digo esto porque es el se llama el Gran Salón del Mercado de Budapest, porque está en una plaza, la plaza es una plaza, como te lo diría yo, cubierta, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Esas plazas como aquí en Madrid, que también estaba el mercado de la cebada y cosas,
sí,
así, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Uh-huh. O bajo, es decir, es un mercado, ya te digo, pero bajo techo. Y es el más grande del país, ¿no? Uh-huh. Mira cómo lo ves, tiene varias plantas. Bueno, ahora ya se han hecho bastantes cosas, pero estamos hablando de una época en la que no había tantas infraestructuras, ¿no?
Claro.
Bueno, pues este mercado se encuentra, como puedes ver, ubicado en el bulevar, te voy a decir el nombre, pero es que, a ver, yo sabéis que para los nombres húngaros soy un poco negado, pero bueno, voy a intentar hacer un ejercicio de esto, ¿no?
Estamos en Semana Santa, vas a hacer ahí algo de enmienda y te vas a obligar, ¿no?
Se llama Vandran, algo así, ¿no?
Pero
vamos, enseguida lo encontraréis, ¿no? Porque, digo, enseguida lo encontraréis porque está enfrente de la plaza,
claro,
de otra plaza famosa, que es la plaza Fobam, ¿no? Uh-huh. Ya ves, son unas cosas estupendas, ¿no?
Sí.
Y además está muy cerca del Puente de la Libertad, que este Puente de la Libertad siempre es el que queda enfrente siempre del Puente de las Cadenas, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas que te lo dije?
Sí,
bueno,
sí. Dije,
¿eh? Uh-huh. Y además, si paseáis por el puente, os vais a encontraros con unas vistas maravillosas sobre el río Danubio. No,
claro,
solo se puede ir por el Puente de las Cadenas, pero que aquí también hay unas vistas estupendas, ¿no?
Claro.
Bueno, y se encuentra en el distrito 11 de aquí, de la ciudad de Budapest, y está muy cerquita de la Universidad de Budapest, que se llama la Universidad Corvinus. Corvinus, evidentemente, por Matías Corvino, ¿no?
Claro, lógico.
¿Eh? Bueno. El mercado es, de verdad, está administrado, es una cosa curiosa, por un, vamos, aquí, como sabes, hay siempre entidades, ¿no? Como aquí en España, como puede ser la MT, que lleva la empresa de transporte de Madrid, ¿no? Pues allí se llama CSAPI, ¿no?
Sí.
Es una institución húngara que se dedica a la gestión de los mercados. A mí me parece muy bien que haya una institución que se dedique solo a esto, ¿no? A los mercados en toda la ciudad de Budapest, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí, bueno, aquí sabes que lo lleva todo esto el ayuntamiento y demás, pero bueno, que haya un concejal que se encargue de todo este tipo de cosas me parece muy bien, ¿no?
Pues sí. Por lo menos hay un responsable que ante cualquier circunstancia sabe dónde acudir, ¿no? Para solucionar lo que se haga falta, ¿no? Claro.
Uh-huh. Bueno, uh-huh. Y como puedes ver, bueno, es uno de los edificios más emblemáticos de la capital de Hungría, ¿no?
Uh-huh.
De Budapest, ¿no? Y de los y además es uno de los sitios más visitados por los turistas. Y esto es una de las cosas importantes, que un mercado sea más visitado por los turistas, es impresionante.
Desde luego.
¿No? Bueno, pues te diré también que se comenzó a construir a finales del siglo XIX, por eso te decía que es un mercado que era muy difícil de hacer en una época que tuviese también estas dimensiones que tiene.
Uh-huh.
Fue en el año 1894. Y a ver cómo te lo... se inauguró, por lo que nos cuentan, el día 15 de febrero de 1897. Es decir, fíjate que poco tiempo se tardó en hacer una obra en aquella época. Estamos
desde
hablando
luego.
De 10 años para crear toda una infraestructura, ¿no? Para esta, por esta misma fecha, ¿no? También se inauguraron otras otras plazas importantes también de mercados que hay en la ciudad de Budapest, no tan espectaculares como esta, pero bueno, que son mercados, tener en cuenta que aquí en Budapest hace mucho frío y los mercados son todos cubiertos, ¿no?
Claro.
Son hechos en plazas y tal, pero bueno, que siguen guardando ese ambiente y ese calor que tienen los mercados aquí tradicionales. Aquí no sé si ha sido el mercado de maravillas.
Sí,
o
hombre,
mercados,
sí, sí.
Ahí, bueno, algunos han mejorado y se han convertido en gourmet, ¿no? En
claro.
Sitios como el mercado de Barcelona, ¿no?
El Barcelona han dejado de lujo, vamos. Y otro que han dejado también muy bien es el que está en la calle Augusto Figueroa.
También, sí. y el mercado de San Miguel, ¿no?
Que exacto, está el sol, ese es, ¿no? El de San Miguel, ¿se llama así?
Sí, el de San Miguel. Uh-huh. El de la calle Augusto Figueroa es otro mercado, no me acuerdo cómo se llama, pero es otro de los mercados. El de San Miguel está al lado de la plaza del Conde Barajas, está cerca de Sol.
Ah, entonces, sí.
El que tú dices es un mercado que yo también hemos estado, y que tiene dos plantas, me parece, un par de plantas.
No, tiene más de dos plantas, sí, con sus escaleras mecánicas.
Sí,
ahora mismo parece todo de gran gourmet, todos los puestos de lujo, vamos.
El mercado de San Antón, perdón.
Exacto, justo, efectivamente. Yo sabía que era un santo, San Antón, eso es.
Justamente al lado de la plaza de Chueca, ¿no?
Eso es, justo, es San Antón. Muy bien.
Bueno, vamos a seguir con el nuestro, ¿no? Que, en el que estamos, ¿no? Bueno,
ahora
el edificio fue diseñado por el profesor universitario. Este es un señor que se llama, este es más fácil, Samu Petsi.
Tampoco creas, que es mucho más fácil.
Bueno, y en su construcción trabajaron también importantes artesanos de la época. Como ves, todas las formas del techo, todas las maderas están hechas y diseñadas por personas que han trabajado en esto. Fíjate, hay una cosa que me gustaría enseñarte.
Uh-huh.
En algunos puestecitos, que estamos ya en la segunda planta, bueno, aquí si quieres luego nos tomamos aquí una cervecita antes de irnos.
Sí.
Venden unas cajitas que son como cajas secretas, que tienen un compartimento secreto, se abre con una llave.
Ajá.
Nosotros compramos dos para Silvia, una de color rosita, que son, mira, estas que se le quita, tienen, es para meter cositas.
Sí, secretas. Como un doble fondo también, ¿no?
Sí,
parece que
llama,
tiene.
Se llaman cajas secretas, ¿no? Uh-huh. Y ves que son más grandes, más pequeñas, sí. Pero que son también típicas, igual que el cubo de Rubik, ¿no?
Uh-huh.
Del que ya hemos hablado. Bueno, y ahora ya, si quieres, nos vamos de aquí, porque tampoco, si quieres comprar algo, puedes comprar paprika. Mira,
claro,
paprika,
bueno, pero eso tenemos tiempo.
Estas, las salchichas estas que hemos dicho, que son tan interesantes y tal. Pues entonces, si quieres, como no estamos muy lejos, nos vamos a ir a ver el zoológico y jardín botánico de...
Ah, muy bien, me encanta
a ti,
eso.
A ti te gustan los...
Me
los
encanta, sí,
tal,
sí,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno, pues este parque zoológico es el más antiguo del país, de Hungría, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate, y quizá uno de los más antiguos también de Europa. De Europa, no solo de Europa, sino del mundo, ¿no? Estamos hablando de un parque muy antiguo, de los que quedan todavía en pie, porque aquí, que yo recuerde, a mí me han hablado, que yo no he estado, el zoológico del Retiro. Me han hablado de cuando estaba el zoológico.
Bueno, pero ahí había cuatro cositas solo,
sí.
¿Eh?
Bueno, aquello era la antigua...
Claro, muy poquito.
Pajarera que tenía con el duque de Olivares,
sí, sí,
y que todo
sí,
eso
sí.
Fueran de parte del rey, ¿no?
Claro.
Allí había un camello, había un león que este pobrecillo estaba...
Los gorilas, sobre todo.
Y luego todo eso se trasladó al parque, a la casa de campo, que además es el parque zoológico más grande de Europa.
Sí, el nuestro es brutal de bueno, es exagerado.
Este parque de Hungría cuenta con más de 1,000 especies y sin embargo el de Madrid tiene más de 5,000 especies. O sea que estamos hablando de una cantidad exponencial muy grande, ¿no?
Exacto.
Y se encuentra dentro del parque este que te he dicho antes, que se llama Városliget.
Uh-huh.
Esto es, que luego también daremos, la próxima semana daremos un paseo por aquí, porque tenemos aquí unas barcas, vamos a montar, pero eso ya lo vemos. Y además también hay unos baños también muy famosos aquí, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, te diré que el zoológico abrió sus puertas el 9 de agosto de 1866. Fíjate, dice pronto,
ya te digo.
Un zoológico. Bueno, el parque tiene o recibe desde uno hasta 1,5 millones de personas cada año.
Claro.
No está mal, ¿no? Es una buena cosa.
Pues no, está muy bien. Yo, es que yo creo que, mira, date cuenta que el turismo, gran parte del turismo es de niños, ¿no? Familias con niños. Y los niños es que gozan en una enormidad en los parques zoológicos, ¿eh?
Claro, efectivamente, mira, fíjate, lo que me estabas hablando, este también es zona, ¿cómo te diría? Es una zona reservada de la naturaleza, ¿no?
Claro, este, digamos, sí.
De un parque reservado de la naturaleza dentro de lo que es Hungría, ¿no?
Sí.
Y tiene algunos edificios Art Nouveau, como puedes ver, es lo que yo te decía, aquellas casitas de madera que
se ven.
Que son valiosísimos, o sea, son de un diseño muy importante y fueron diseñados por, ahora viene aquí el nombrecito, te lo diré.
Uno más, ¿eh? Porque no, bueno, si fuera el primero, no, pero es que es uno más.
Este se llama Coron Neuschloch.
Eso parece más alemán que búlgaro.
Que me perdonen, por favor, los húngaros, pero es que no, todavía no me ha dado por estudiar el húngaro, ¿no? Me dará, ¿no?
Todo llegará, Juan Carlos, bueno, porque los idiomas es lo tuyo.
Bueno, espera, que tuvo un ayudante, que el ayudante todavía es más fácil, el ayudante se llamaba Kos Karoli, que, bueno, que está bien, ¿no? No,
pues sí.
Está fácil, ¿no? Bueno, pues algunos de los animales que vamos a encontrarnos, incluidos dentro de este maravilloso recinto, que como ves, incluso tiene casetas de madera. Uh-huh. En algunas son para que los niños puedan entrar y ver cómo estaban los animales antiguamente, ¿no? Uh-huh. Ves que aquí hay un tigre, que los niños se suben, se hace una foto, dentro está la forma de la caseta, de cómo era la caseta de madera con las barras para que la jaula para que estuviese el tigre. Ahí hay otro que es para un león. Son estos para que los niños puedan visitarlos, ¿no? Están muy bonitos.
Si te fijas, Juan Carlos, estamos aquí en Cultura, Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y como te decía, si te fijas, ¿cómo se utiliza la madera en Europa pese al clima tan gélido?
Esto es lo que te iba a contar. Aparte de solo las construcciones, no solo las construcciones, es que la madera es muy calentita para
claro,
vivir.
Claro.
Pero no solo eso, es que la cantidad de cosas que se hacen con la madera, los objetos, las estatuas, se hacen un montón de cosas. Efectivamente, se trabaja mucho la madera.
Mucho.
Por lo que te decía, mira, está la Casa de los Elefantes, que es una casa, está en Art Nouveau, como estábamos viendo antes de este famoso arquitecto. No voy a pronunciarlo otra vez.
Porque nos vale.
Y que, como puedes ver, tiene a la entrada cosa que me llama y me llamó la atención la primera vez que estuve, cuando estuve aquí con mi hija y tal, y es esta imagen de Ganesh, ¿no? Que Ganesh es el dios elefante de la India. Y bueno, pues mira, entre las jaulas y los elefantes se sacan aquí al lado para que estén en libertad durante el día con cuidadores, ¿no? Ajá. Vamos a ver, también incluye un dragón de Komodo, que es curioso, ¿no?, que tengan este...
Desde luego.
Y una cosa que yo no he llegado a ver, porque esto se hizo desde diciembre del 2011, yo estuve en el 2006, y se encuentra también un animal que se llama Bommatidae, con V.
Bueno,
como ves, es un parque muy bonito para recorrerlo.
Muy bonito,
y estar un rato. Sí. Uh-huh. No sé, el año que yo estuve, no, estuve en el 2007, perdona, que hubo una ola de calor, no sé si te acuerdas, en Europa. Pues mira, aquí la temperatura media en el verano, en agosto, llega a los 30 grados, 31. Bueno, pues nosotros estábamos en el parque, en el zoológico, visitándolo a 43 grados, 44.
¡Qué barbaridad!
Había gente, bueno, tú sabes cómo son los húngaros, que son rubios, de piel muy clarita. Bueno, pues tenían la piel totalmente roja.
Roja, claro, parecerían cangrejos, los pobres.
Y las fuentes de los de todos los lugares de Budapest estaban abiertas para que la gente pudiera mojarse y incluso beber agua, porque estaba la cosa muy... Hacía muchísimo calor, estaba todo seco.
Fíjate que normalmente te deshidratas antes que te des cuenta, ¿eh?
Los sitios por donde hemos estado, ¿no? En Polonia y demás, ¿no? Que son todos muy verdes. Pues todo eso estaba amarillo de seco.
Fíjate,
¿no?
Lástima. Claro,
la gente incluso, pues sí, es verdad que estaban en los en los parques, tomando el sol, pero claro, es que era una cosa tremenda. Bueno, pues ahora, si quieres, vamos a ir a reposar un poquito y nos vamos a ir al balneario Hellert.
¿No? Ah, mira, genial.
Bueno, pues mira, cruzando el puente otra vez, el puente de la Libertad, que este puente ya te he dicho que es muy famoso, bueno, te dije que se podía ver una maravillosa vista del río Danubio. Bueno, pues llegamos a un hotel que está aquí delante, que es el Hotel Hellert, que se escribe Hellert, por si acaso algunas personas se pierden, con G, ¿no?
Sí, sí.
Y aquí está su famoso balneario. Bueno, este famoso balneario, que está considerado uno de los mejores balnearios de, ya no solo de Budapest, sino también de los que se conocen en digamos, en el país, en por los países y por la zona, ¿no? Por ejemplo, en la República Checa, ¿te acuerdas de
Carlos Vivari? Ahí en Carlos Vivari, sí. ¿Mm?
Además de uno de los más bonitos, que también, como ves, es precioso, del mundo, es el balneario, como te diría, es un balneario espectacular porque tiene una piscina muy grande. Si le ves, la piscina es enorme, ¿no?
Sí.
En la piscina central está rodeada de columnas, son un montón de columnas de mármol y estatuas también de mármol que representan a los diferentes dioses clásicos. Como ves, pues está desde Afrodita, que es Venus también, tenemos a Neptuno, lo tenemos un poquitín más para allá, están rodeando, que a mí me parece una cosa muy bonita, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues este balneario fue famoso también porque, no sé si te lo dije, ¿te acuerdas? Que se rodó un anuncio de la famosa marca Danone, del yogur griego, ¿no?
Ah.
¿Te acuerdas?
No lo recordaba, ¿no? Ahora no me acordaba yo. Sí, pero sí, ahora ya que me lo has dicho, sí.
Sí, uh-huh. No, aquí se hizo este anuncio famoso, uh-huh. Que era el de, ¿cómo era? Joroña, aunque joroña, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues ahora también podemos disfrutar, si ya nos hemos bañado en la piscina, de sus servicios, los servicios que tiene, que son maravillosos también estos extras, como por ejemplo un masaje, ¿no? Podemos ir a la sauna, que también tiene una sauna.
Claro.
Y además tiene todo tipo de baños pequeños, no solo este grandote donde te puedes nadar y demás, sino que hay baños termales colocados para que sean individuales y que uno pueda darse un masaje también con los chorritos, ¿no? De los jacuzzis, ¿no?
Claro. Ahí también se supone, en eso, en todo el edificio ese que se ve bastante grande, que también hay servicio de alojamiento para quien quiera alojarse también, sino, ahí, ¿verdad? Hotel.
Precisamente el servicio de alojamiento, si uno viene aquí al hotel, lo tiene todo cubierto. Lo que pasa es que si tú quieres ir a bañarte, estás en otro hotel y quieres ir a bañarte aquí o a
también puedes,
utilizar
claro,
los
pagando.
Servicios, tiene que ser un extra, claro.
Claro, claro, lo pagas y fuera.
Pero vamos, que a veces merece la pena, ¿no?
Estar caro.
Para así estar disfrutando después de haberte dado una caminata por llegar a un sitio así y relajarte.
¿No?
Hombre, hay otros baños públicos que son más baratos, que la gente los utiliza más frecuentemente que este, que ya sabes que es muy caro. Bueno, pues ya de aquí, si quieres, nos salimos. Ya te has relajado, ¿no?
Ya me he relajado. Ya sabes que aquí en las postales sonoras, cultura y leyendas, en iberoamérica.com, que estamos relatando para todos nuestros oyentes, que son cada vez más los que viajan de forma virtual, sobre todo en esta época de pandemia, el relajarse es una de las cosas, yo creo que ya de inicio, nada más que tú empiezas la postal, yo creo que ya la gente ya parte totalmente relajada,
claro.
¿Eh?
Claro, no, la verdad es que también uno necesita también de vez en cuando ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder subsistir y para poder vivir, sobre todo, como tú dices, en estos tiempos en los que estamos todo el rato encerrados, es bueno también salir un poco, aunque sea con la imaginación.
Con la imaginación, claro.
Bueno, pues mira, ya por fin estamos en la plaza otra vez en la Plaza de los Héroes, que es donde vamos a terminar, más que nada porque luego ya iremos al parque ¿cómo es? ¿Cómo te he dicho?
Barolovsky o algo así.
Sí. Bueno, el parque de la ciudad, vaya, vamos a llamarlo el parque de la ciudad. Porque
es más fácil decirlo, desde luego.
Bueno, Pues mira, te conté que esta plaza tiene una historia muy curiosa, ha pasado por muchas vicisitudes. Al principio era una especie de pozo de también donde se extrajo diferentes y se hicieron también baños. Lo que pasa es que estos baños no funcionaron y luego el pozo se tapó con una gran piedra que está aquí en el centro. Y sobre esa piedra pues se fue construyendo alrededor, se fue poniendo una serie de estatuas, ¿no? Que fue lo que te dije, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues al principio estaba la estatua de Francisco José I, estaba la de la emperatriz de Teresa, Sisi, ¿no? Que también uh-huh. fue una de las personajes aquí en Hungría, que ya te contaré, porque iremos al palacio donde Sisi tuvo más importancia para que Hungría tuviese su independencia con respecto al imperio austrohúngaro, ¿no?
Sí, sí.
Y mantuviese ese estatus de reino, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos aquí estas estatuas durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron o bien destruidas por los bombardeos o en algunas ocasiones pues se cayeron ya de cómo estaban, las tiraron los comunistas para poner otro tipo de estatuas. Fíjate hasta qué punto, que ahora te lo contaré, aquí en el centro que está el pilar grande de la columna esta gigantesca donde está el arcángel San Gabriel, aquí sí. se quitó esta figura y se colocó a Mars, ¿no?
Figurante.
Es una cosa estupenda, ¿no?
Sí, sí, la bueno, política pues muchas eso, veces nos trae esas cosas.
Todo esto fue evolucionando hasta que llega ya el año 89, llega la democracia y entonces esto se va arreglando. La plaza además tuvo una era de arena y todo esto se fue también convirtiendo en pavimento, como ves ahora, en escaques, ¿no? Blanco sí. y negros, en uh-huh. cuadritos y bueno, pues te voy a contar, te voy a narrar si quieres, o te voy a describir las hileras que estamos viendo, ¿no?
En la
hilera de la columna, por ejemplo, de la izquierda, esta uh-huh. de aquí de la izquierda, de izquierda a derecha vamos a encontrar a los siguientes personajes, ¿no? Que están representados. Vamos a ver a San Esteban primero, uh-huh. que ya hemos hablado de él, sí. de Hungría, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, San Ladislao, que también es otro, San Ladislao primero, que también fue rey de Hungría, uh-huh. como ves son muchos santos, ¿no?
Sí, ¿eh? Claro, lógico.
Colomán primero, que también fue otro de los reyes. Bueno, uh-huh. ves cómo son nombres más fáciles. Pues no se
eso ya son mucho más fáciles, o sea, más normales.
Uh-huh. Andrés II de Hungría, que también fue otro de los reyes, que también, estamos hablando de izquierda a derecha, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vela IV, que también te he comentado algunas cosas de Vela IV,
sí, porque
uno de los que uh-huh. dio más impulso a lo del castillo y demás. Uh-huh. Carlos I Roberto, que uh-huh. es también uno de los importantes. Y Luis I el Grande, que es otro de los principales monarcas en la época incluso de los otomanos, que tuvieron mucha relevancia y mucha importancia uh-huh. después, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues en la hilera de la columna de la derecha, pues ya es la de aquí, de otra vez de izquierda a derecha, vamos a encontrarnos con Juan Uniadi,
uh-huh.
Matías Corvino, que también es otro de los importantes.
Sí.
El rey Matías Corvino, Esteban Boscay, bueno, este no es un poco difícil.
Es un poquito más ese.
Gabriel Betlén,
uh-huh.
es otro de los principales también que está aquí, también representado. Emerico, que es un nombre muy bonito, Emerico, fíjate, Emerico Toccoli, que también está
¿Emerico
aquí
o Emerico? ¿Cómo?
No, Emerico.
Emerico con M, ajá.
Sí, Emerico uh-huh. Toccoli. Francisco II, que lo tenemos aquí, que es el apellido, o sea, como le llamaban, Rakakoczi,
uh-huh.
y Luis Kosmutz, que también uh-huh. es el último que tenemos aquí en esta fila. Uh-huh. Bueno, y en la columna del centro, como te he dicho, estaba el arcángel San Gabriel, que está arriba. ¿Ves? Con las alas
sí,
desplegadas,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Y alrededor de él, de aquí de este pilar, pues se encuentran los siete líderes magiares que se suponen que son los que, de alguna manera, construyeron y crearon la Hungría y que trajeron la lengua húngara, ¿no?
Uh-huh.
Pues estos son, mira, de izquierda también a derecha, vamos a rodear, si quieres, el monumento. Tenemos Arpa,
uh-huh.
Elod, Tas, Uba, Totom, Kond y Ond, que es el que tenemos aquí en el último lugar.
Ajá.
Y bueno, Estos son los principales monumentos, porque ya ves que no hay nada más, simplemente esto da un paseo por la plaza.
Bueno, ya, pero enfrente, es bonito, porque...
Bueno, aquí enfrente tenemos el parque este de la ciudad que te he dicho, que vamos a recorrerlo, y fíjate, en el parque de la ciudad se encuentran los sitios de ocio, porque no solo está el zoológico, el botánico, está también el parque de atracciones, y más allá está el circo también, ¿no? Uh-huh. Y un lago donde se puede pasear en barca, que lo vamos a ver la semana que viene.
Sí, fíjate que los circos cada vez se van perdiendo más, desgraciadamente, ¿eh? Porque mira con los ratos tan agradables que los chicos, los críos, pasan cuando hay circo, ¿no?
Y sobre todo los circos que son estables, que no son circos como los circos ambulantes que tú me dices, que eso se producían durante los años de la posguerra aquí en España, o incluso antes, al principio del siglo XX, ¿no? Estos circos grandes alemanes, húngaros, que sí que son muy famosos ahora, y franceses, ¿no? El Cirque de Soleil, ¿no? Este tipo de cosas que ya se van perdiendo, efectivamente se van perdiendo. Ahora se van haciendo casi, en algunos sitios, circos más permanentes, de quedarse en un edificio o hacer un edificio.
Lo que pasa es que esos circos permanentes, como ocurre aquí por ejemplo en Madrid con el Circo Price, más que muchas veces circo lo utilizan como para magia.
Sí,
para actuaciones de magia, ¿no?
Claro, se han reconvertido en circo teatro, ¿no? Porque además el Price estaba en un lugar además muy emblemático. El Price al principio, ¿te acuerdas que estaba ahí en la Plaza del Rey?
Exacto.
Hace muchos años.
Eso es.
Donde está ahora el aparcamiento de la Plaza
eso
del Rey.
Es.
Todo
exacto.
Eso era el circo Price. Y todo eso se trasladó aquí, que aquí además había un principal teatro que de la época también se hacían muchas representaciones, que estaba justamente aquí en este lugar donde está ahora el Circo Price.
Sí.
Y se ha conservado, pues eso, lo que tú dices, esa estructura, ¿no? De forma, si
sí,
lo
sí,
quieres...
Yo he ido varias veces a la ubicación actual ahí en Atocha, ¿no? En la ronda de Atocha, creo que está.
Sí, sí, pues
y,
digo que...
y las dos veces que he ido ha sido para cosas de magia, ¿eh?
Ajá.
Representaciones de magia.
Y luego otra cosa, yo cuando he ido con Silvia una de las veces que vino aquí un circo ambulante, y que es un circo grande, pero lo hicieron en la Plaza de las Ventas. Cubrieron todo y fue una actuación muy bonita, porque en todo lo que era el coso, pues bueno, estaban haciendo ahí toda la representación con estas, digamos, localidades móviles que sabes que se llevaban de aquí para allá, ¿no?
Sí.
Eran estructuras de hierro y tal. Bueno, pues ahí estuvimos y le gustó mucho a Sila, porque además una de las cosas que hicimos fue subirla en un elefante, ¿no?
Fíjate. Pues sí, ahora que hablamos del circo aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, voy a decirles a los oyentes que nos están escuchando que si les gusta conocer un poquito a fondo el tema del circo, tenemos precisamente en el apartado de tertulias intercontinentales, me quiero recordar que es en tertulias o quizás también en postales sonoras, no lo recuerdo bien, pero eso si lo ponen en el buscador que tenemos al inicio de la página, Consol Ford hizo dos programas sobre el circo, describiendo perfectamente.
Seguro que eran maravillosos.
Bueno, genial, porque es que además Consol sabe que tenemos muchos oyentes que no ven, y entonces ella describió pues prácticamente todo lo que se utiliza en el circo con lujo de detalle para que las personas que no ven se hagan perfectamente la idea, y es muy bonito, así que bueno, simplemente se lo decimos para quienes estén interesados en escucharlos.
Muy bien, pues nada, nosotros hemos terminado aquí el recorrido de hoy. Si quieres nos tomamos por ahí una cosilla, donde sea. Mira, te voy a llevar también, si quieres, vamos a ir al Café Central a tomarnos
un
pedazo de tarta de esta.
Qué rica.
Y con su cafetito, los cafés que sabes aquí, los que aquí en Europa Central son especiales, porque es un café que se hace muy cargado, ¿no? Entre otras cosas, fíjate, no sé si cuando tú has estado en Viena, has tomado el café vienés, que
hombre,
está
claro.
Cargado. Además, cuando hablo de cargado, no hablo de que sea café cargado, sino cargado de whisky y otras cosas, ¿no? Estas cosas, ¿no?
Bueno, ay, cada uno lo carga como quiere, ¿no?
No, por eso te digo, que vamos a irnos a los cafés irlandeses, ¿no? Famosos también.
Sí.
Bueno, aquí lo que pasa es que se utiliza mucho la nata.
La nata, el café viene después, pues tiene que, va con el licor y la nata.
Sí, no, pero que quiero decir que en muchos lugares, que aquí, sobre todo en esta zona, como hace mucho frío, pues se suelen utilizar también licores para,
claro,
para acompañar.
Bueno, no deja de ser un poco la excusa,
ya,
¿eh?
Ya hablaremos un poco también de los licores famosos de aquí, que también son, pues eso, anisados y cosas como suelen ser en casi toda Europa, ¿no?
Pues bien.
Bueno, pues yo me despido, que la semana que viene os emplazo aquí a viajar otra vez a aquí donde estamos, en Budapest, y recorrer este parque de la ciudad, que es también muy bonito.
Pues sí, nosotros vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com. Hoy no me he confundido, ¿eh? Hay veces que me confundo, pero hoy no. Y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales y la A de América en mayúsculas. Así que el jueves próximo seguimos aquí en Budapest. Aún tenemos para unas cuantas semanas, y, así que reserven escucha, los tickets.
Y si se portan bien, les llevaremos una caja de estas de secreto.
Ah, muy bien. Y pero a lo mejor, pero con alguna sorpresa dentro, ¿no?
Sí,
se supone.
Con una sorpresa. Claro.
Pues genial. Pues nada, emplazarles aquí en iberoamerica.com para que regresen la semana que viene, y que porque les tendremos preparado otro viaje, o este mismo, pero la continuación del que estamos haciendo con Juan Carlos Parra a Budapest, aquí en iberoamerica.com y postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.